Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Bienvenidos al podcast de Acompañándote en tu Vida, Familia Unida. Soy Maru Cárdenas, gracias por la invitación a colaborar con ustedes. Y estamos en una serie de episodios sobre el tema Formar en la Era de las Trampas, ayudando a tus hijos a encontrar el camino. En el episodio pasado vimos que hay muchas maneras de vivir, pero no todas realizan a la persona humana. Y cómo han ido cambiando la manera y las creencias sobre cómo una mujer y cómo un hombre debe ser. Y que no bastan las buenas intenciones. Y cómo necesitamos la unión de todos, de la familia, del colegio, de los amigos. Y que además la tecnología, los medios y las redes sociales, la verdad es que influyen muchísimo. Y muchas veces cuando nuestros jóvenes llegan a la universidad, yo soy académica de la Universidad de Anáhuac, estoy aquí en posgrado, ya no comparten el código ético de la familia ni del colegio. Y en esto nos quedamos en el episodio pasado. Diversos estudios confirman que lo importante ha cambiado. ¿Pero cómo ha cambiado? Hay gente que dice, todo cambio es para mejorar. Oigan, ojo, no es necesario eso. Yo les digo a mis alumnos, si todo cambio es para mejorar, corta a tu novio, a tu novia actual y vete con la que sigue. No es verdad. Hay cambios que son muy buenos y hay otros que son desafortunados. Pero tenemos que conocer qué es esto. ¿Cuál es el GPS existencial? Son básicamente tres grandes preguntas. Tres preguntas que tendríamos que contestar primero en primera persona, cada uno de nosotros, con toda sinceridad y crudeza. Y segundo, ayudar a que nuestros hijos, sin presionarles, sin forzar las respuestas, se vayan respondiendo. Porque de estas tres preguntas es el tripié de la madurez. ¿Y cuáles son estas tres preguntas? Las preguntas claves son, ¿quién soy? Identidad. Hay que partir del autoconocimiento. Dos, ¿con quién estoy? Comunidad. No da lo mismo pertenecer o ser parte de una comunidad a ser de otra. Y tercero, misión. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Quiero trascender hacia dónde? ¿Para qué? ¿Qué es lo que me motiva a levantarme cada mañana? Estas tres preguntas, a modo general, se han ido contestando de modo muy diverso. Aunque cada persona es única e irrepetible, y si tú tienes dos hijos, tres, cuatro, los que tengas, cada uno, aunque sean hermanos y vayan al mismo colegio y tengan a los mismos papás y a los mismos profesores, tendrán distintas respuestas. Como generación tienden a compartir algunas respuestas. De hecho, los sociólogos nos hablan de los baby boomers y la generación silenciosa y la generación X y los millennials y la generación Z. Y bueno, sí nos dan información valiosa. Yo quiero en este episodio irles compartiendo cómo estas tres preguntas han ido cambiando a lo largo del tiempo a nivel generacional sociológico. El doctor Jesús Amaya hizo ciertos estudios junto con su esposa en Monterrey, Nuevo León. Él es un experto en educación de la UNEM. Y también los chocolates Cadbury confirmaron estos mismos resultados. No se enojen conmigo, yo simplemente comparto los resultados y ya ustedes dicen si aplica, no aplica o qué puede ser. Pero déjenme hacer un poquito de historia para empezar a jugar con estas tres preguntas y que luego lo aterricemos en nuestros hijos. Piensen ustedes, ¿qué era importante para una mujer de 20 años en 1950? ¿Qué era lo más importante para ella? Yo diría, lo primero para mí es mi esposo. ¿Qué quiero decir? Para las mujeres en 1950, alrededor de los 20 años, lo importante, la identidad se basaba en la conyugalidad, en ser esposa. Era, ¿quién soy? Soy esposa. ¿Con quién estoy? ¿Quién es mi comunidad? Pues soy esposa y soy mamá, ¿no? Preparaban a las niñas para casarse. casi casi más que prepararse en la escuela y demás, lo importante era casarse bien, entre comillas, quién sabe qué sea casarse bien, pero cada quien tendrá su definición. ¿Y para qué? Para ser feliz al maridete y a los hijos. Y la verdad es que nosotros tuvimos abuelas súper realizadas, o alguna frustrada, aunque la frustrada lo disimulaba, creo que más o menos, ¿no? De alguna manera. Pero eran mujeres que buscaban la felicidad más allá de la propia nariz, más allá de verse el propio ombligo. Buscaban la felicidad de los otros. Y así tenemos, pues, muchas abuelas muy felices y otras quizás no tanto. Pasan 20 años y llegamos a 1950 y les repetimos estas tres preguntas a las mujeres de 20 años, pero de 1950. Ha cambiado la cultura y ya la mujer no es tan sumisa, aunque tiene una nueva forma de abnegación. Es, ¿qué es lo más importante para una mujer más o menos de 20 años, alrededor de 1970? Sus hijos. Si ustedes lo piensan, vino la revolución sexual, vino el divorcio, vino la comida rápida, vinieron los electrodomésticos. Y es, ¿quién soy? Soy mamá. ¿Con quién estoy? ¿Cuál es su comunidad? Mis hijos y mi marido. Pero aquí el orden de los factores sí altera el producto. Se portan bien, y que si no se portan bien, terminaba en una separación. ¿Para qué? Para hacerlos felices. Y tenemos mamás muy realizadas y mamás no tan realizadas. Mamás que de repente decían, ¿y dónde está aquello del instinto maternal? No me podía venir aquí. ¿Y qué pasó con la depresión posparto? Pero de alguna manera también eran mujeres que buscaban su sentido de vida y su trascendencia en la felicidad de los demás. Miren qué interesante cómo va cambiando quién soy, con quién estoy, para qué. Pasan 20 años más, 1990, y una mujer de 20 años, yo ahí me identifico, puede ir calculando mi edad, hay un premio aquí en Latine, ¿no? Viene, ¿quién soy? Una mujer productiva. Es decir, yo quiero ser agente de cambio, yo quiero mejorar al mundo. Para mí lo primero son mis estudios, mi trabajo. ¿Y con quién estoy? Con mis amigos que piensan como yo. Y entonces viene aquellos que estaban por mejorar el mundo a nivel la revolución ecologista o la feminista, o los que luchaban por la democracia, o los que luchaban porque la gente se pusiera el cinturón de seguridad, o lo que ustedes quieran. Pero igual era, ¿para qué? Para mejorar el mundo. Y hoy tenemos mujeres productivas, muy orgullosas de su trayectoria, ¿no? Después de estos 30 años de vida productiva. Y otras que dicen, ¡auch! Me dediqué a trabajar y hoy, pues, me hubiera gustado dedicarle más a la familia y se muere el perro y no sé qué hacer. ¡Oh! Estoy orgullosísima de lo que estoy haciendo y cómo he combinado familia y trabajo. Y ya planté no un árbol, sino muchos, y ya escribí varios libros, y ya tuve hijos, y me quiero seguir comiendo el mundo. Hay de todo. Hay historias muy buenas, otras quizás más atropelladas, con sus luces y sombras. Pero, ¿qué nos dicen los estudios? Y aquí viene un cambio antropológico, que no es el estudio de los antros, de norte a sur, sino el estudio del ser humano muy fuerte. Fíjense, en la mujer de 1950, en la de 1970 y en la de 1990, nos enseñaron que la felicidad era un producto derivado de darse a los demás, de amar a los demás. ¿Qué nos dice el estudio del doctor Jesús Amaya y de los chocolates Cadbury? Que para muchas mujeres en 2010, que tenían más o menos como 20 años, más o menos, no estoy hablando, lo primero para mí es, ya no es el maridete, ya no son los hijos, ya no es cambiar el mundo, son mis vacaciones, el fin de semana, el antro, los amigos, ropa, los zapatos. Oye, ¿esto no es peyorativo? Bueno, esto es lo que resultó de las multitudes de encuestas, estudios y demás que se dio. Esto es muy fuerte, porque entonces las preguntas se traducen de la siguiente manera. ¿Quién soy? Pues yo. ¿Con quién estoy? Con los que me hacen sentir bien. No es con los que quieren cambiar el mundo como yo, no es con mi familia, es con mis amigos de ahora. Y ahora se cambian amigos más rápido que cambiamos celulares o que cambiamos coches. Porque ya dejó de ser mi amiga porque dijo esto de mí en redes, o porque no me invitó a tal reunión, o porque hizo este plan, o porque ya no me gusta esto otro. Y entonces, mientras que mi marido se ve con sus amigos, él estudió en el colegio alemán y se siguen viendo después de no sé cuántos años, 50 años, se siguen viendo. Pues ahora parece que los amigos son desechables y tenemos a los amigos que parecían de toda la vida, pero pues ya no son de toda la vida, ¿no? Y es, ¿con quién estoy? Con ellos. ¿Y para qué? Para sentirme bien. Pero fíjense que aquí hay un cambio muy fuerte y esto es una trampa gigante. Estoy grabando este podcast a inicios de año y ustedes ven redes sociales y es mi propósito de año nuevo, es que primero yo y después yo y después yo. ¿De verdad? ¿Quién les dijo que ese era el camino a la felicidad? Hemos dado un mensaje donde si tú no ves por ti, nadie lo va a hacer. Y es un mensaje muy triste porque este mensaje aísla de la comunidad y ha aumentado la soledad y ha aumentado el desconcierto y ha aumentado las depresiones y ha aumentado... Hay un libro que les recomiendo muy bueno de Haidt que se llama La generación ansiosa, cómo las redes sociales y la tecnología está dando una presión muy fuerte y le está mandando unos mensajes a tus hijos que no son necesariamente ni los que tú quieres dar desde la familia ni los que quiere dar el colegio desde la familia, para decir, busca aquí tu identidad. No te gusta como sea, inventa tu identidad desde cero. ¿Te sientes jirafa? ¡Adelante! Oigan, la identidad es algo muy serio. Y es verdad que nos vamos construyendo, pero no todo se construye, también hay factores dados. Y es importante atrevernos a vernos al espejo como somos. Para entonces, sí, ¿por qué no? Celebrarlo y embellecernos. Pero si tenemos un grave problema de identidad, ¿cómo construir comunidad? Con las decisiones que tú y tus hijos toman todos los días, le pegas, le sumas o le restas a tu identidad, a tu comunidad y a tu misión. No da igual cómo usas tu libertad cada día. ¿Cómo aprende una mujer a ser mujer íntegra? ¿Cómo aprende un hombre a ser hombre íntegro? No es a través de un curso. No es a través de un podcast. Las mujeres aprenden de las mujeres de su vida. Eso se vuelve en referencia. Primero la familia, su mamá, las tías, las amigas, las profesoras, las formadoras y también, hay que decirlo, los medios de comunicación. ¿Cómo aprende un hombre a ser hombre? Pues de los hombres de su vida. De su padre, de sus formadores, de sus amigos y también de los mensajes de los medios de comunicación. En la familia es donde el niño encuentra y asimila muchos de los tópicos de género que determinan buena parte de lo que piensa de sí mismo y de los demás. ¿Y qué creen? Los papás damos muchos mensajes a nuestros hijos y a veces damos un mensaje con la voz, con la boca y otra con nuestras actitudes. Déjenme explicarles un poquito esto. Llegamos al mundo haciendo preguntas y las respuestas que obtuvimos durante los primeros años de nuestra vida se grabaron de manera indeleble en nuestra memoria. Y ahora, durante el día, e incluso mientras dormimos, esos mensajes indelebles resuenan en nuestro interior. Y una de las preguntas que el corazón humano está haciéndose constantemente es ¿qué me hará feliz? En el episodio pasado empezábamos justo con esto. Queremos que nuestros niños sean felices. Bueno, ¿cómo? La mayoría de las respuestas que recibimos cuando éramos niños no eran verbales, sino que nos las transmitían mediante actos, porque aprendemos viendo, no a través de las palabras. Y quizás tú observaste a tus padres preocupados y aprendiste a preocuparte. Puede que les hayamos oído discutir acerca del dinero, y de ese modo llegamos a la conclusión de que el dinero es esencial para la felicidad. Pudimos haber notado en sus palabras, en su lenguaje corporal y en sus expresiones faciales una dependencia excesiva de los demás, de modo que extrajimos la conclusión de que los otros pueden hacernos felices o infelices. Cabe la posibilidad que escucháramos acusaciones como «me estás volviendo loco» y entonces concluyéramos que los demás pueden también volvernos locos a nosotros y que en apariencia pueden hacernos felices o infelices, enloquecemos o alegrarnos, hacernos sentirnos seguros o asustados. Quizás también interiorizamos, ahorita que acaba de pasar año nuevo, ¿no? ¡Feliz año! ¡Que haya salud! ¿No? Si tienes salud, lo tienes todo, ¿de verdad? A ver, yo a partir de los 40 o 35, si amanecí y no me dolía algo, pues yo creo que ya me morí. Voy al gimnasio y descubro músculos nuevos, ¿no? Y demás, pero ahora decimos, todo es salud. Bueno, suerte. Tenemos millones de personas que viven con alguna enfermedad y es un nuevo room y han aprendido a ser felices. La verdad es que en otro tiempo me consideraba una pensadora independiente, pero a medida que voy envejeciendo, voy viendo lo la importancia de ser consciente de las ideas, de los mensajes parentales. Mis papás me decían, hay que trabajar para México. Yo quiero trabajar para el mundo. Creo que el mundo es más, para el cielo, para hacer felices a los demás aquí y después allá. Y estoy muy agradecida con mis papás y con muchos de los mensajes que he recibido. Pero también otros los he tenido que ajustar. Mi papá me decía, sé la primera en todo. Y yo lo que he visto es que hay que amar en todo. Y que eso de ser la primera, pues habrá que ver. No sé si me interesa ser la primera en todo. No sé si quiero llegar en todo en primer lugar. Quiero saber qué Dios quiere de mí. ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo transmitirles a los demás la gran noticia de que son valiosos, tienen muchos talentos y pueden ser felices? Y no sé si decirlo primero o en primer lugar sea lo más importante. Ojo, esto no habla de ser desagradecidos, sino de atrevernos a cuestionar. A ver, estimados, ¿qué es lo auténticamente masculino? Hoy nos hemos preocupado tanto por las mujeres que a veces se los hemos hecho mucho más difíciles a los hombres. Es que los hombres no lloran. Ah, no, los hombres ya lloran. ¿Pero qué esperemos? ¿Que los hombres reaccionen como niñas? No, pero sí que sean sensibles. Ok, ¿y qué es? ¿Cuáles son las ideas asociadas a la masculinidad? Fortaleza física, combativo y orgulloso, bloqueo emocional, racional y práctico, que tiene el poder, tiene el control de la televisión, proveedor, protector. ¿Los hombres no lloran? Pues cuando pierden su equipo de fútbol, yo he visto muchos hombres llorar. Hay otras ideas a la masculinidad que no nos gustan tanto, ¿no? Predilección por la violencia, ¿de verdad? ¿Gusto por el riesgo y la adrenalina? ¿Es posible? ¿Protagonismo en la esfera pública? Oigan, pues también hay mujeres, hoy tenemos una mujer presidenta. ¿Exenta del trabajo de casa? Para nada, yo tengo dos hijos, me ayudan en casa. ¿Por qué va a estar exento? ¿Bueno para las matemáticas? Ojalá, pero también hay hombres malos para las matemáticas y mujeres buenas para las matemáticas. Hay que tener cuidado con esos estereotipos sociales que a veces encontramos por ahí. Los hombres no tienen por qué ser antisociales, hay muchos hombres sociales. No puede ser que lo masculino sea opuesto a lo femenino. Tenemos que saber adentrarnos y pensar. Hay veces que pueden utilizar corbatas rosas y no los hacen más femeninos. Hay hombres chefs, y antes se decía que el mundo de la cocina era para las mujeres. Hay jefes de estado mujeres y no pasa nada. Estimados, esta es una invitación a que tú te preguntes quién soy, con quién estoy y para qué. Antes de los propósitos de inicio de año, de ir al gimnasio y generar más recursos y hacer no sé cuántas cosas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Que el uso de tu libertad le sume a tu comunidad, te acerque más a tu misión, enriquezca tu identidad y no nos disfracemos. El mundo no puede ser un baile de disfraces. Y nosotros no le podemos poner o imponer a los hijos una identidad. Tenemos que ayudarlos a que sigan caminando en su proceso para que se conozcan. Y conociéndose, den lo mejor de ustedes mismos. Con esto termina el segundo episodio. Y pues nada, ojalá que nos puedan acompañar en el tercero y el cuarto. ¿Cómo soy? ¿Qué es ser una buena mamá? ¿Qué es ser un buen papá? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos en esta construcción de identidad, comunidad y misión? ¿O cómo a veces los estorbamos? Y el cuarto, que es fruto de una investigación muy seria aquí del CALFIP, del Centro Náhuac de Liderazgo y Formación Integral en Posgrado, que es cómo pasar de esos espejismos, de esas ilusiones, a verdades. ¿Cómo puedo ayudar a construir mujeres y hombres íntegros? Muchas gracias, que tengan muy bonita tarde.